Agricultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Estamos al aire, pasita Charpentier, por favor,
entonces a saludar.
Se acabó el momento de grabar historia.
Los diputados tienen esto, de las redes.
Ya, perdóname.
De las redes.
Y los concejales.
Y sigue grabando.
Pero miren.
Y sigue grabando.
Voy a aprovechar, ya que estoy al aire.
Usted nos ve en pantalla, que vea la paz así como si estuviera arreglando la antena. Está con un teléfono.
No, les voy a, estimados amigos, dar la muy cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Nuevas Voces, aquí directamente
la nueva
en la
conducción,
Radio Agricultura.
Nuevas Voces con Paz Charpentier.
Y por supuesto, como ya partí este programa, aprovecho a saludar a quienes nos acompañan, pero muy especialmente a quienes nos están escuchando desde la región del Biobío, porque hemos sufrido muchísimo con las lluvias de los últimos días.
Impresionante.
¿Puedo conducir?
Y, por supuesto, estamos con todo el equipo desplegado y preocupados de la situación que afecta a muchas familias de la región. Así que aprovecho a enviarles un abrazo caluroso en este frío de invierno.
Muchas gracias, Pacho Arpentier.
Esto para el contexto de nuestros auditores no habla de una falta de respeto, sino de una entrelazada relación de amistad entre el panel y la comunidad de Voces por Chile.
Más bien, esto es lo que decía el ministro Arrau del problema de autoridad en el país.
Sí.
Yo he sido
que me está afectando ahora en primera persona.
Yo he sido
antigüedad
en pone grado.
Sí, pero hoy día estamos cada uno en sus funciones.
Podríamos partir de nuevo.
Discúlpame.
Mil disculpas el lunes, pero ya iniciamos Nuevas Voces de Radio Agricultura, su programa de media tarde, ¿no? De 1 a 2 de la tarde, todos los días conversando sobre la contingencia, sobre historia y sobre lo que está pasando en nuestro país. Me acompaña, ustedes ya la escuchaban, Paz Charpentier, la diputada republicana, Fernando Cartes y Matías Álvarez, concejal por San Fernando del Partido Republicano. Y hoy día quiero que partamos conversando sobre una entrevista que vi ayer que me pareció muy, muy buena, muy precisa, pero también de un tema muy que se ha llevado a la contingencia, ¿no? Me refiero a la entrevista que dio en Mesa Central Juan Pablo Rodríguez, ex subsecretario de Hacienda, conocido aquí de la familia de Nuevas Voces, un gran servidor público que hizo una pega bien notable en lo que fue la mega reforma, y que estos exámenes de droga que se hacen las autoridades periódicamente, le sale un positivo, ¿no? La semana pasada, los que conocemos a Juan Pablo, por supuesto, que dudamos al tiro del resultado.
Los auditores,
sí.
Este programa,
esto fue un jueves en la noche, el viernes dije, oye, esto es bien inverosímil, ¿eh?
Sí.
Dicho y hecho, ¿no? Se han denunciado alguna irregularidad en el proceso. Al parecer, el laboratorio que tiene esta licitación no tiene, el experto del laboratorio no tiene experiencia, al parecer no han mandado toda la información, el informe toxicológico, ¿no?, que es el que demostraría cuánto, por ejemplo, hay de esa sustancia ilícita presente en el examen, no da los números. El subsecretario toma las medidas. Se hace un examen en un laboratorio muy muy prestigioso como el de la Universidad Católica, que lo mandan aparte a Estados Unidos para tener criterios internacionales, y le sale negativo. Y considerando ese examen, que son 3 o 4 meses, hasta 6 incluso, de presencia de droga, más el que le salió negativo en abril, que también se hizo debido a su rol de subsecretario, uno puede decir, bueno, está confirmado que no se trata aquí, no estamos en presencia de un consumidor de drogas, sino de un examen curioso, de un laboratorio que lamentablemente aparte no ha estado a la altura ni siquiera de la controversia.
Cuestionable,
no solo por los antecedentes que acabo de dar, sino porque su actuación dentro de la controversia ha sido muy compleja. Filtró información delicadísima, que estuvo en todos los medios el día siguiente. Trató de meter una noticia en la prensa a mitad de semana, donde básicamente decía, oye, se hizo una segunda prueba y también salió positiva, lo que era falso, era un segundo test del cual tampoco hay informe, entonces tampoco tenemos la vericidad de que se haya hecho de la misma muestra, cuando la contramuestra hoy día no se ha tocado. Lo que pide el subsecretario es, oiga, a ese laboratorio, con cadena custodia, con ministro de FE, si quiere con la prensa, como lo planteó ayer, llévenla a otro estudio, a otro laboratorio que me pueda dar a mí la certeza y que hagan los exámenes correspondientes. Incluso pidió ADN
y acá,
para saber si era su pelo.
Y acá, Vicente, también hay que poner en el ejercicio lo que estamos conversando y esta lamentable situación, una cuota de sinceridad, y la voy a poner desde esta vereda. Probablemente, si es que el gobierno del presidente Gabriel Boric hubiese estado dispuesto a hacerse exámenes de droga y hubiese ocurrido un caso como este, lo conversamos en off, es probable que al día siguiente uno salga a decir en radio: mira, hay que investigar esto es inaceptable, salga a condenarlo con la información que uno tiene disponible. Pero cuando la información disponible comienza a entregarnos antecedentes que nos indican que estamos frente a un falso positivo, la persona que es acusada alega su inocencia desde el primer minuto, además con una coherencia entre su último examen de pelo, que mide cerca de diciembre, abril, es decir, tendría que haber habido un consumo cuando ya era subsecretario sin haber consumido previamente en el mes de mayo.
Sí, una cuestión bien delirante.
Una cuestión que uno la pone sobre la mesa y dice: mira, los antecedentes nos indican que acá al menos hay algo raro, es decir, esto no es un caso habitual de un test de droga positivo, el laboratorio además ha tenido un comportamiento muy extraño, y ahí yo creo que nobleza obliga, es decir, nobleza desde oficialismo, nobleza desde oposición, porque trasciende lo político, acá hay una cuestión humana, hay una cuestión de empatizar con que alguien lo pueda estar pasando mal frente a una situación de injusticia, frente a una acusación injusta, además frente a una cuestión que es altamente reprochable por parte de gran parte de la población. Y ahí creo que eso es, al menos en primera instancia, llamado nobleza obliga, y acá izquierda, derecha, centro, quien sea, los parlamentarios de distintos sectores, los personeros, los políticos, las personas, creo que tienen que empatizar y no solamente utilizar la política acá como herramienta.
Matías Álvarez. Política.
Sí, primero saludarlos a cada uno de ustedes, buena semana para todos, y por supuesto saludar a mis vecinos de San Fernando que están escuchando. Mira, yo creo que aquí hay que separarlo en dos aristas. La primera es el altísimo estándar del gobierno, que creo que es un ejemplo a seguir y creo que hay que reconocerlo. Mientras se esclarece esta situación, mientras se investiga, mientras efectivamente se hace todo este procedimiento que tú acabas de mencionar, Vicente, bueno, el estándar es altísimo. O sea, persona que efectivamente, parcialmente o definitivamente se demuestre un resultado positivo, bueno, no puede estar en este momento en el gobierno hasta que se esclarezca una situación contraria. Pero ese estándar creo que es un ejemplo a seguir y que creo que se debe replicar en distintos órganos o de la administración del Estado. Eso por una parte. Y lo segundo es la afectación a la honra de la persona, y que creo que ahí tenemos que ser súper claros. Mientras se esclarece esta situación, hay que entender que hay una persona detrás, hay una persona que vive, que tiene familia, y que cuando se le empieza a atacar personalmente, cuando recibe amenaza, o cuando incluso un parlamentario que tiene fuero empieza a atacar la honra de una persona, claramente aquí el que sale perdiendo, más que el parlamentario que demuestra finalmente de qué madera está hecho, es finalmente el afectado o el que están inculpando, el que están afectando. Aquí, y con esto termino, Vicente, si lo separamos en dos áreas, primero destaco el actuar del gobierno, incluso del mismo subsecretario que puso su cargo a disposición, incluso mientras se tengan que esclarecer todos estos hechos. Pero lo segundo es que detrás de eso hay una persona, y por supuesto hay que siempre respetar y cuidar la honra de esa persona.
Sí, estamos conversando con Matías Álvarez, con Fernando Cartes, con Pat Charpentier. Nos escriben mucho en el chat y por supuesto estamos muy felices, los vamos a leer el segundo bloque, pero póngale like, porque es fundamental cada día llegar a más
personas
y seguir agrandando esta gran familia de nuevas voces. Pat Charpentier, ¿está de acuerdo con el criterio del gobierno y con la actuación del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez?
Sí, bueno, primero, disculpa, Vicente, no, por mi imprudencia este es al programa. Principio,
no tengo pretensiones de controlar lo que te menciono.
Partí como una broma y después me di cuenta que estaba siendo extremadamente imprudente, así que disculpa, no quiero hacerte sentir mal. Bueno, pero dicho esto...
No, me parece prudente tus disculpas, Pat, yo la verdad es que me sentí un poco pasado.
Que tienes que retirar.
Yo me sentí un poco pasado ya.
Bueno, pero ya no le pongo en color, suficiente. Y no, dicho esto, varias cosas. El primer punto es lo que señala Matías, lo importante que es para quienes se desempeñan en lo público, en el fondo la buena fama, que más el debate ha girado en torno a la honra, a la credibilidad, a la seriedad y al reconocimiento de tu buen trabajo por parte no solamente de tus compañeros de trabajo, sino que también de quienes te conocen en lo público. Todo lo que ha pasado con Juan Pablo ha sido muy triste, Nosotros lo conocemos hace muchos años, nadie duda, al menos de lo que pienso estamos en este panel, respecto a que efectivamente no consume drogas, y que no solamente eso, sino que es una persona competente, con vocación de servicio, que ha tenido un camino largo en este asunto, no estaba en la posición en la que estaba por ser seleccionado a dedo, digamos, sino sí, que por sus capacidades y sus méritos, y por tanto es muy doloroso para todos esta situación. Y por tanto, en ese contexto, yo creo que toda esta trayectoria de Juan Pablo en un difícil momento como este ha sido positivo al final del día, porque es verosímil. Él ha sido transparente, muy claro en distintas instancias públicas respecto a que no consume drogas y que además está dispuesto a probarlo por canales formales, por canales serios, como claro, es este examen de la Universidad Católica. Y eso además ha sido muy bien recibido en general por la ciudadanía, porque las personas le creen. Y eso es algo muy valioso en política cuando la generalidad de las personas no cree en los políticos ni en lo que dicen, ¿cierto? Eso es extremadamente valioso. Segundo, lo miserable del diputado Manucheri. Porque uno puede entender la primera reacción cuando Juan Pablo Rodríguez presenta su renuncia. Esta renuncia es aceptada por el presidente a su cargo, atendido los antecedentes que en ese momento se tenían a la vista. Bueno, la opinión política en ese momento podía ser, ¿cierto?, de reproche, de dudas, majadería, ¿verdad? Ya, está perfecto. Uno lo puede entender, como bien lo señalaba Fernando, pero lo que uno no puede entender, y mucho menos compartir, son las declaraciones posteriores. Exacto. Perseverando en una mentira, perseverando desde la mala fe en dañar a una persona que se ha dedicado a lo público, a pesar de los antecedentes que se tienen a la vista. Eso, lamentablemente, el diputado Manucheri nos tiene mal acostumbrados a sus desprolijidades, a la falta de seriedad, al panfleteo, nos tiene mal acostumbrados a eso. Pero la verdad es que esto va más allá, porque es un tema ya incluso humano. De humanidad, de respetar al otro, sí, en su dignidad, teniendo presente además los antecedentes que están a la vista y que explicarían y más bien justificarían un cambio de opinión pública por parte de personas que debieran tener algo de seriedad, como es un diputado de la República.
Eso es decir, ¿qué hubiese pasado si es que fuera yo la víctima?
Lo decimos aquí, oye, hay otro examen, se ha erigido un manto de duda, quedemos a la espera de nuevos antecedentes hasta que esto se aclare, poniendo el foco en la claridad, en la transparencia.
Sí. Pero ahí también te demuestra qué es lo que moviliza y qué es lo que interesa al diputado Manucheri. O sea, a él le interesa
el
asesinar la imagen del adversario político, como sea. Del enemigo político. Entonces esto para él es una oportunidad. Entonces acá no hay un arrepentimiento de sí, quizá me apuré. Oye, lo debería haber pensado dos veces, me dejé llevar. O incluso ni siquiera pedir perdón, diciendo, saben que la situación es distinta a la anterior. No. Él dice, yo aquí olfateé, dije, aquí esto hay que asesinarlo, le vamos a tirar un poquito de sangre al gobierno.
Y dar un ejemplo que tal vez puede ser más fácil de comprender. Hay personas que piensan que la política no tiene límites. Yo soy de las que piensa que sí las tiene.
Sí, no todo vale.
No todo vale. Por ejemplo, hay otros elementos que en la política no valen. Y es, por ejemplo, pronunciarse respecto a las situaciones personales de un individuo o de alguien que participa en política, respecto de su familia.
Claro.
Condenar a una persona porque a lo mejor tiene un familiar que no se ha portado bien en la vida, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Decir. O si tú, alguien está viendo un proceso familiar complejo, digamos, opinar respecto a eso, ventilar esos trapitos al sol, ¿cierto?, para dañar a las personas en lo humano. Eso también es un límite.
Así es.
Y aquí el diputado Manucheri demuestra que no tiene límites. No tiene límites ni en la política, no tiene límites ni con sus compañeros de trabajo en el Congreso, no tiene límites respecto, además, a lo que son causas relevantes desde la perspectiva pública, sí, porque lo importante es llegar a la verdad y no destruir a quien ni siquiera yo creo que conoce personalmente.
Eso es,
seguramente.
Entonces, la verdad es que es muy complejo y es muy triste, pero bueno.
Abrazo grande
a Juan Pablo.
A Juan Pablo, aquí el apoyo lo tiene.
Sí.
Cuando quiera venir, esta es su casa, uh-huh, este es su programa. Y acá estamos grandes amigos. Así que vamos a seguir conversando de este y otros temas. Subió el IMASEC, hay mejores números para el gobierno, se viene la discusión sobre el fondo común municipal en el Senado, el único puntito que estaría faltando, se vienen al parecer dos vetos del gobierno a propósito de algunas iniciativas que estaban dentro del plan, la mega reforma, así que Quédese conectado, esperen unos dos minutos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
En la USS descubrimos cómo transformar aguas servidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas servidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces,
su programa de Radio Agricultura.
Así es, con Pacha Tentierra ahora whatsappeando, no sé, el teléfono antes grabando historia, ahora whatsappeando.
No, mentira, estoy pendiente, estoy leyendo la pauta.
Ya hablamos de afectar a la honra.
Oye, la falta de respeto
a una diputada, a un honorable diputada de la República.
una gran amiga antes que todo, sí, parte de la casa de Nuevas Voces.
Antes de una diputada, para nosotros es paz.
Obvio.
Así es. Oye, vamos a saludar a quienes nos escriben aquí en el chat. Marcelo Urquiola, buenas tardes, mis queridos amigos. Saludos desde Iquique, glorioso. Primer like, dice Marcelo Urquiola. Así que usted también, súmese, métase a YouTube, póngale like para que cada día lleguemos a más personas. Nos escribe también Marta Montero. Muy buenas tardes. Que tengan una excelente semana. José Luis González Busto nos manda saludos al chat habitual de Nuevas Voces y panelistas estables. Juan Zapata también nos manda saludos desde Los Ángeles. Bio, bio.
María, muchos saludos.
María del Pilar Figueroa dice, listo mi like desde Viña del Mar. Un gran abrazo y saludo a la ciudad Jardín también. GGB 1946 nos manda muchos saludos también desde Bio Bio. Mira, nos sí. Trae harta gente para chapetear.
De Bio Bio, sí. Pues saludos a todos quienes nos escuchan de la región del Bio Bio y también especialmente a Angol, una ciudad que de hecho estamos viendo en este momento las pantallas que tenemos acá.
A quienes nos escuchan desde Angol en la 103.9.
Así que
la querida región de la Araucanía.
Mi región ahí está sufriendo las consecuencias de el sistema frontal.
Sí. Así es. Renato Navarro también nos escribe saludos de Bio Bio a Paz y a todos los panelistas. Lista 2, contigo Bio Bio. ¿Cómo salió eso? ¿Cuándo son las elecciones?
El Partido Republicano tiene elecciones el fin de semana, las regionales, porque el domingo.
Este fin de semana entiendo fue metropolitana.
Sí, entiendo que una parte de las regiones fue este fin de semana y la otra parte de las regiones es la próxima semana. Así que obviamente aprovecho de enviar un tremendo saludo a Renato Navarro, que va como presidente regional del Partido Republicano en el Biobío, la famosa lista 2, lista por la que además voy a votar, estimado Isa.
Mira qué bueno, Gus también nos manda.
Invito a votar a los militantes. El gran Renato Navarro.
Gus también nos manda saludos. Rodrigo Gravert, Carlos Choque Manzano también nos manda muchos saludos. Saludos. Silvia, Jan Camila, Elizabeth.
Oye, pero
Vega.
Mira, hay 89 personas conectadas, Vicente, y solo 33 likes.
No sé, hay que pedir like a todos para llegar cada día a más personas. Ustedes con ese solo clic a nosotros
hacemos
nos permite.
Un llamado.
Así es, y esto ustedes saben, YouTube. Con esto se lo muestra más gente.
Efectivamente.
Y eso es lo que necesitamos todos los días, seguir creciendo esta familia, que ya diario estamos alrededor de los 100.000 auditores en las distintas plataformas.
Sí, además que imagínate cuántos años ya llevamos en este programa, mucho tiempo, y yo sé que tenemos auditores desde aquella época,
desde
que partimos el programa, y por tanto, gracias a ese apoyo que se ha traducido en likes, en comentarios, en el chat, es que este programa ha podido seguir adelante y por tanto es muy importante que
lo sigamos ganando día a día.
Y esas interacciones, como los likes, son muy relevantes en este ámbito.
Marcelo Guzmán también nos escribe, vecino Santiago, que le mandó muchos saludos.
Flavia
Mónica Cáceres,
el mejor programa.
Mira qué bueno. César Ballestero también nos manda muchos saludos. Partiendo de cero.
Dice, María del Pilar Figueroa dice, apoyo a Juan Pablo Rodríguez. Probablemente María del Pilar fue auditora o no de cuando
histórica.
Juan Pablo...
Histórica.
Sí, pues así
María
que seguramente lo conocen sus opiniones y tantos años también Juan Pablo en este programa como panelista.
Así es, Flavia Zúñiga también nos manda muchos saludos. Julia Toledo y muchas personas más, así que agradecerle a todos sus cariñosos saludos, su presencia y por supuesto invitarlos a que pongan like y seguirnos cada día aquí en Nuevas Voces. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años en la Raín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Raín Vial. Invierte mejor. Ahorre al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 en más de 50 alimentos a precios bajos ubicado en Nathaniel Cox 125 Santiago, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18, porque Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta dos metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde, Matías? En afphabitat.cl. Hecho todos los vocativos de este segundo bloque, he saludado a nuestro auspiciador y también a la gente que nos escribe desde el chat.
Mira, les mandamos un saludo a San Felipe hoy en su aniversario 286, nos dice acá Juan Martínez Candia.
Suena San Felipe Glorioso, no, Iquique Glorioso.
Iquique Glorioso.
Pero grande San Felipe.
San Felipe.
San Felipe siempre San Felipe, como va allá.
Gran ciudad.
Oye, comentemos sobre la mega reforma, porque ya aprobada y lista en su mayoría, en su gran cantidad y en su esencia, ¿no?, el contenido, quedan algunos temitas bien laterales, pero que no dejan de generar discusión. Primero, el tema que pasó, el único punto que pasó comisión mixta, que es el de la compensación. Que no es si se va a compensar o no, sino que es el modo en cómo se va a compensar. Pasó a la Cámara de Diputados. Y en el Senado se iba a votar y no estaban los votos. Gonzalo Sangüesa, senador de la UDI, dijo, oye, yo sin criterio de transparencia, no, y Enrique Van Rysselberghe no se presentó en la comisión. Así que estamos hoy día, esta semana, se debería votar de vuelta este punto. Ha generado mucha controversia porque los alcaldes de izquierda se desmarcaron, pero también ahora apareció un buen contingente de alcaldes, principalmente del oficialismo, pero que suman más de 160 alcaldes, que han defendido la reforma. Porque precisamente, más allá de que yo, y ustedes lo saben, los auditores, tengo una opinión contraria al no solo al mecanismo de compensación, sino a la compensación al nivel y la cantidad de recursos que implica, lo que avisan y alegan algunos de los alcaldes es que precisamente lo que se está votando es la propuesta que tenía la Asociación de Alcaldes de Chile, que pedía parte de los alcaldes de izquierda y parte de los alcaldes de derecha al gobierno. El gobierno cedió en el punto y ahora que ya iba a ser ley, los alcaldes de izquierda se echaron para atrás. O sea, al parecer ahí también se mezcla una intencionalidad y unas ganas de figurar en conjunto con la de poner el tema arriba de la mesa. Fernando, ¿qué opinas tú de lo que...?
Concejal, además.
¿Qué? No, Fernando.
Vas, perdón.
Matías es concejal de San Fernando. Fernando no es concejal.
Se me cruzaron los cables.
Matías es concejal de mi ciudad, San Fernando. Sí.
No sé si tú eres muy santo, pero...
Sí, Fernando. Dejémoslo ahí.
Fernando, más bien. Vengo llegando una semana de desintoxicación y vacación al otro lado de la cordillera, así que estoy a punto de la...
Yo por lo que vi en red era más de intoxicación que de des...
Yo creo que no es... No, tú...
Bueno, en fin, vamos
a... Tu afirmación no es consistente con lo que yo he visto en redes sociales. ¿Qué quieres que te diga?
Vamos a la materia en cuestión. A ver, acá hay varios datos relevantes. Se reveló el índice mensual de actividad económica del mes de junio de 2026 y creo que hay muy buenas noticias. El promedio del IMASEC que sale por estos días es el IMASEC es de 2.4. El promedio del índice mensual de actividad económica el mes de junio es superior a este 2.4 al promedio de los últimos 8 años. En la misma fecha, digamos, con la misma medición, es bastante superior, digamos, no es por un poco superior. Y ahí yo creo que hay varias cuestiones muy relevantes desde el punto de vista del trabajo que se está haciendo hoy día en materia económica. Reactivar la economía hoy día yo creo que es una prioridad, y más allá del número puntual, a veces este tipo de señales son mucho más relevantes que... es mucho más relevante antes que el dato en particular, si es un punto más o un punto menos. Es relevante la señal, es relevante la dirección, y acá la dirección a mí me parece que es correcta. El IMASEC de junio de 2026 en 2.4 puntos por sobre el promedio de los últimos 8 años en la misma medición, yo creo que es una muy buena señal y apunta también a un muy buen trabajo y un muy buen diagnóstico tanto del ministro de Economía, Daniel Mas, que además enfatizaba una cuestión que creo que es fundamental y es parte de las discusiones que tenemos que tener, no solo estas semanas, cuando sea un tema contingente, digamos, que es el tema del empleo. Acá hay que hablar de esto y si me permiten, para poder desarrollar un minutito esta idea, acá yo creo que hay que comprender la dimensión completa de lo que está pasando hoy día. Se reveló el día viernes pasado el informe del trimestre abril, mayo, junio, con cifras de desempleo alarmantes, con un 9.4% de desempleo, un desempleo de más de 10 puntos en mujeres, con una creación de empleo mucho menor a la cantidad de empleo que se está buscando. Es decir, datos absolutamente lamentables. Y acá yo creo que hay que entender una cuestión que es central en todo esto. Esto no es solo una crisis de empleo. O sea, acá lo que Chile se está jugando es perder la capacidad de integrar socialmente y permitir a las personas desarrollarse a través del trabajo. El trabajo no es importante solamente porque tú recibes un ingreso. Es importante porque tú puedes desarrollar una vocación a través del trabajo, es importante porque pones tus capacidades al servicio de los demás, entiendes que esas capacidades son buenas en general para el conjunto de la sociedad, como se ponen al servicio de los otros. Y acá yo creo que desde las ideas y la política hay que salir de la trinchera ideológica. Es decir, entendemos que las reformas laborales y económicas de los últimos años le han hecho mal y le han hecho daño a la creación de empleo, sí. Entendemos que para volver a crear empleo hay que permitir y generar las condiciones para que las personas que quieran venir a invertir y a emprender lo puedan hacer, creen valor y de la mano de eso haya creación de empleo y oportunidades para las personas, sí. Entendemos y creemos también que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores con el paso del tiempo, por supuesto. Pero también sabemos que no hay trabajadores si no hay trabajo, digamos, porque la persona que trabaja pierde la condición de trabajador cuando queda cesante. Y ahí yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que es entender que ya probamos la receta de la izquierda.
Esto es suspenso.
Suspenso dramático. Pero volviendo al punto, ya probamos la receta de la izquierda. Y la probamos con tal sentido de realidad que los mismos economistas que impulsaron las reformas económicas y laborales en el gobierno de Michelle Bachelet salieron a decir que se equivocaron. Y ahora yo creo que le toca a los políticos de izquierda quitarse la antojera ideológica y reconocer la realidad, es decir, permitir que nuestra receta hoy día le vuelva a dar oportunidades a las personas. Recetas e ideas que, por cierto, no solamente han sido altamente efectivas en decenas de países en el mundo, sino que también en nuestra historia reciente en Chile, y le han permitido a las personas salir de la pobreza, tener más y mejores oportunidades y poder desarrollarse integralmente. Y ahí yo creo que está la clave de la discusión hoy día.
Matías.
Mira, voy a abarcar los dos puntos, voy a partir brevemente por el tema del IMASEC y después lo de la mega reforma. El tema del IMASEC. Hace algunos meses atrás, las personas votaron por cambios de rumbo, por cambios de paradigma, por cansancio a lo que veníamos viendo durante 4 años. Y hoy día esto hay que tomarlo con mucha prudencia, porque efectivamente que el IMASEC haya dado positivo en 2.4 y que esperamos que siga subiendo, y que efectivamente que es el índice mensual de actividad económica, que finalmente es el índice, valga la redundancia, que demuestra de lo que estamos hablando, claramente son buenas noticias, pero hay que tomarlo con mucha prudencia, ¿ya? Y en eso hay que ser súper respetuosos, se están tomando las medidas correctas, pero no significa que haya que cantar victoria. Así que en ese sentido, sí, por supuesto, voy a reconocer y qué mejor que las personas se puedan desarrollar en plenitud mediante el trabajo. Eso sería lo más lindo, que puedan llegar comida, por ejemplo, a las mesas de las casas, que los niños puedan tener con qué vestirse para ir al colegio, llevarse una colación, cosas sencillas que uno ve desde, por ejemplo, comunas rurales. Y pasando al tema de la mega reforma, mi corazón evidentemente está dividido, porque como concejal y presidente de la Comisión de Presupuestos de San Fernando, evidentemente conozco el presupuesto, sé cómo eventualmente el no pago de contribuciones o la exención de contribuciones perjudicaría en sí al Fondo Común Municipal y lo que puede dejar de percibir, puede o no dejar de percibir una municipalidad. Las 345 municipalidades son distintas. Pero en eso, claro, yo tengo mi corazón dividido porque por una parte veo la parte técnica respecto a los números de que me da el DAF de la Municipalidad de San Fernando, que nos dan al jurídico o el mismo alcalde, pero por el otro lado tengo el sentimiento ciudadano y de la justicia que le corresponde en este caso a los adultos mayores. Entonces la discusión se ha tornado efectivamente en una discusión de los alcaldes, más allá de pensar en las personas, de seguir pensando en las personas. Y creo que en eso tiene que volver a ser el foco. No si una municipalidad empieza a percibir más o menos, porque con eso supuestamente pueden hacer más o menos cosas. Hay que pensar en aquellas personas que efectivamente o tienen pocos recursos, o tienen una capacidad vulnerable, o no están exentos en las contribuciones, que han pagado contribuciones toda su vida, un impuesto a su propia vivienda durante toda su vida. Entonces, claramente hay que dejar que la conversación se enfoque exclusivamente en los caprichos de los alcaldes y empezar a pensar en nuestros adultos mayores.
Pacha Pantera.
Bueno, lo primero es que, a ver, volvamos un paso atrás, un par de días atrás, y yo quisiera recordar que la izquierda estuvo dispuesta a que no existiera mecanismo de compensación. Votó en contra del mecanismo de compensación que se estableció en el proyecto que votamos en la Cámara de Diputados. Es decir, y al votar en contra, esto se llevó a una comisión mixta, y si fallaba, es decir, si no existía acuerdo en la comisión mixta, simplemente quedaba una exención de contribuciones sin ningún mecanismo de compensación. Entonces, que a mí nos vengan a decir ahora, a mentirle a la opinión pública, diciendo que realmente le importa a la izquierda chilena el presupuesto o las platas que tienen los municipios, eso no es así, porque estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo. Estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo. Por tanto, lo que vemos hoy día es una pequeñez consistente con esta pequeña historia en relación a esta materia, y lo que corresponde de una manera responsable es apoyar lo que se ha acordado hasta el momento, porque además se allanaron en una primera instancia a aquello. Segundo, la señora Victoria, población Diego Portales, Diego Portales 2 de la comuna de Talcahuano, ex campamento Lenin, imagínense ustedes.
Mira.
Tiene 58 años, viuda, tiene además hoy día un cáncer al útero, tiene a una hija estudiando en la educación superior y sufre permanentemente por tener que pagar varias veces en el año contribuciones que superan los 80 mil pesos de una vivienda, Vicente, que yo conozco. Y que no solo está a dos doritos de inundarse permanentemente, sino que además es de un material precario que está sometido a los embates, digamos, de los distintos sistemas frontales. Entonces, aquí yo celebro la idea de que avancemos en eliminar las contribuciones para los mayores de 65 años, pero no podemos dejar de lado que este es un impuesto injusto.
Es el punto.
Que es un impuesto sobre impuesto, además, porque cuando uno adquirió la propiedad ya pagó impuestos.
Toda esa plata
y, por tanto, uno se transforma en arrendatario
de su propia casa.
Del Estado, de su propia casa. Casos como esos son la realidad de cientos de miles de personas en nuestro país. Y al menos yo no estoy dispuesta a, digamos, ser cómplice de una cuestión injusta como esa. Y por tanto, eso es un tremendo avance lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país y tenemos que ir mucho más allá para que las situaciones como la de la señora Victoria y otros tantos no se repitan.
Con esto vamos rapidito a la pausa, pero ya volvemos para el último bloque de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió, y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Coval, es porque sabe que Coval ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Coval, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Coval. Visítanos en www.coval.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta para este último bloque aquí en Nuevas Voces, conversando con la diputada Paz Charpentier, con Matías Álvarez, con Fernando Cartes sobre la contingencia, sobre lo que se vota esta semana en el Senado. Déjenme decirles que acabo de ponerme a revisar la prensa precisamente para ver si queda alguna patita y vi dos cosas que me parecen relevantes. Matías Walker dice a la tercera, déjenme a ver ahí, no lo pillo, pero básicamente decía, aquí está, senador Walkercito, si se garantizan los recursos para la reconstrucción de Coquimbo, voto a favor del trámite final del megaproyecto.
Así empieza.
Así empieza, no sea una cuestión que no. Tú decís, ¿hasta cuándo? O sea, la poca seriedad de la política, la negociada, propia, la negociada pequeña, cuando perfectamente los recursos para Coquimbo se puedan ver en una iniciativa distinta, pero condicionar a cada rato, cada proyecto, con cada una de las cosas que van surgiendo en el país, porque Matthew Walker ya se había comprometido con esto, ya había negociado. Entonces, ¿cómo tú vas a negociar con una persona que le suma cada rato otra suma?
El ministro Quirós, en la zona, tras la catástrofe, señaló que los recursos para la reconstrucción iban a estar. O sea, ¿qué tipo de otra garantía necesita?
Claro, y si no le crea al gobierno, ¿para qué le sigue pidiendo cosas?
Sí. O sea, ¿usted cree que el gobierno va a dejar abandonada a su gente como lo hizo el gobierno de Gabriel Boric en la región de Valparaíso? Claro. Obvio que no.
La región de Valparaíso, la región del Biobío, la región de la Araucanía.
O sea, son lamentables ese tipo de declaraciones, porque además se supone que en el Senado lo que existe es un mayor diálogo, más seriedad, una discusión más pausada y ponderada. Sí. Bueno, esa declaración da cuenta que no es así.
La segunda, pero comentemos las dos. La segunda, el presidente Kast se juntó hoy día en la noche con los senadores gremialistas, que son los que han liderado, ¿no?, este carrileo previo a la votación, el senador Sangüesa y Enrique Van Rysselberghe, que no estuvo, pero entiendo que tampoco, no sé cuáles eran las posiciones. Bueno, presidente José Antonio Kast, el mismo en persona, se juntó hoy día en la noche con los senadores de la UDI para asegurar la votación de mañana. Entiendo que se votan.
¿Para que lleguen a la hora o que la votación?
Para que lleguen.
Para que lleguen.
Para organizar los taxis.
La segunda
dice senadores
gremialistas.
Sí, perdón, la tercera dice senadores gremialistas.
No.
Porque quizás se junta con todo.
Al menos con los senadores de la UDI.
Bueno, pero mira, es lo que estamos cayendo.
Pequeñeces.
Esto es una talla.
Hablando de pequeñeces.
Es una talla para el panel. Sí. Mira, de las dos cosas que tú dices, quiero sumar dos más cortas y hacer un repaso cortito. Cuando Tomás Bogdanovic dice en una entrevista en Mesa Central de Canal 13, necesitamos más plata, y después Gonzalo Winter sale a decir, no hay plata, no va a haber plata para las policías. ¿Realmente no hay plata? Por el revalúo no agrícola, los municipios van a recibir una inyección en enero de 270 mil millones de pesos. En los últimos 10 años el gasto público ha aumentado más de un 50%. Los municipios gastan 20 puntos más que la OCDE en promedio, y los gobiernos regionales en pagar personal, un 55% del presupuesto. En los últimos 13 años ha aumentado en un 79% el gasto en pagar personal. Es decir, ¿realmente no hay plata o la plata que hay se está manejando muy mal? Preguntemos a las personas si con el aumento del gasto público en los últimos 10 años ellos sienten que su calidad de vida ha mejorado un 50%, que sería lo equivalente al gasto público. Si es que las veredas están un 50% más limpias, iluminadas, si es que la educación está un 50% mejor, si las listas de espera se han reducido un 50%. La respuesta es no. Hay plata que se está malgastando y hay mucha plata comprometida que se va en despilfarro y no llega de forma directa a las personas. Y ahí yo creo que hay un problema que es muy difícil de reconocer por parte de quienes buscan mayores ingresos para las arcas fiscales. Es decir, realmente lo planteo y desde una posición de poder conversarlo desde las ideas, explíquenme desde los números y desde las ideas para qué quieren más plata. Porque no han sabido ninguno de los personeros de izquierda que sale a defender la compensación o el no término de las contribuciones, ¿para qué quieren más plata? Nunca habíamos tenido tanta y nunca se había gastado tan mal como hoy día, o pocas veces.
Y aparte no hacen esta falsa disyuntiva, como si no darle plata a las municipalidades fuera no darle plata a las personas. Oye, la plata no es de las municipalidades, la plata es de las personas. Exacto. No, olvidemos que aquí lo que se está haciendo, el número uno de lo que se está haciendo, dejando que las personas mayores de 65 no paguen contribuciones, es precisamente dejar la plata en el bolsillo a la gente.
Eso, o sea, porque dársela a la persona. Se ve como que el Estado no estuviera entregando a los ricos.
Bueno, eso plata. Es parte de lo que nosotros caemos en la tontera.
Y no es eso, pues. De hablar de compensación. Por sí a las personas.
Porque hablamos de. Ocupamos un lenguaje que al final nosotros mismos nos casamos.
Sí. Matías.
Mira, yo no soy alcalde, por lo que quizás el comentario es injusto.
Acaba de revelar su aspiración.
Todavía no, alcalde.
No, porque sería bien hipócrita de mi parte decir, bueno, con una varita mágica mirando desde mi trinchera así de la concejalía, decir qué es lo que hay que hacer. Pero lo voy a hacer igual. Pero no, pero yo no, como digo, yo no soy alcalde. si hay efectivamente que darle justicia a las personas, y yo soy de la tendencia de que las contribuciones se tienen que dar para todos. O sea, yo no creo que las personas tendrían que dar contribuciones, ninguna que esta sea, sea adulto mayor o sea un joven de 25 años que se pidió un crédito, lo terminó de pagar, o lo está pagando. No, yo no creo que haya que arrendarle al Estado tu propiedad. El terreno puede ser parte de la nación, del territorio nacional, pero la casa es tuya. Yo reconozco la propiedad privada. Yo no creo que hayan que pagar, insisto, contribuciones o, como lo decía, creo que lo dijiste tú, vas a arrendarle al Estado. Yo, entendiendo que eso genera un perjuicio, evidentemente, al patrimonio municipal, bueno, si hay menos plata que ingresa, la respuesta, y por esto digo que soy un poco injusto, gastemos menos. O, más allá de gastar menos, optimicemos el gasto. Porque efectivamente hay una tendencia, bueno, tengo más plata, puedo hacer más cosas. Pero si bien en la lógica puede parecer interesante, no es como se han dado las cosas en los últimos años. No por tener un presupuesto abultado significa que estás haciendo las cosas correctamente. No por tener un presupuesto grande significa que estás inyectando más plata a la comuna en beneficio de las personas. Y eso no necesariamente ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Bueno, si efectivamente vamos a dejar de percibir o la compensación va a ser menor o etcétera, ese no es el punto. Bueno, optimicemos el gasto y gastemos menos. Ese es el punto.
Y si vamos a pedir, y yo creo que la pregunta es previa, si vamos a pedir compensación, tenemos derecho a saber en qué y cómo se está gastando la plata. Y hay una necesidad de revisar ahí, porque aparte tampoco estamos en un contexto nacional como ajeno a este tema. Sí. Hoy día la gente se está apretando el cinturón. Recuerden, los auditores lo saben mejor que nosotros, hay 1 millón de personas sin pega, la gente se apretó el cinturón con el tema de los combustibles.
2,5 millones de personas en la informalidad.
Tenía al gobierno apretándose el cinturón, pidiendo a los ministerios recortar 3%, tratando de sacar, raspando la olla donde se puede. Mm. Bueno, y las municipalidades no pueden cortar ni uno. Me parece curioso.
O sea,
no hay ninguna necesidad, ningún mal gasto. Pachar Petir.
Sí, solo quisiera reiterar la importancia de mantener viva esta conversación en torno a este impuesto injusto.
Sí, claro.
Creo que, y así nos va a pasar en muchas de las cosas, ¿eh? En muchas de las materias sobre las que nosotros tenemos ciertas convicciones, al menos del Partido Republicano, ¿cierto? Que son importantes de avanzar y que, bueno, en un contexto en que gobernamos, en un contexto en que no tenemos todas las mayorías sustantivas, muchas veces ni siquiera a veces los votos de la derecha para llevar estas ideas adelante como son, sería, por ejemplo, eliminar las contribuciones a la primera vivienda para todos, digamos. Bueno, hay que ir avanzando. Y en ese sentido, este proyecto es un avance porque elimina las contribuciones para las personas mayores de 65 años respecto de la primera vivienda, pero no podemos tampoco dejar de lado, me parece a mí, el fondo de este asunto, ni tampoco la mirada a largo plazo que requiere la política. Porque para hacer grande a Chile nuevamente no va a ser suficiente un gobierno de derechas, ¿cierto? Para no decir un gobierno del Partido Republicano, porque no lo es, ¿verdad? Es un gobierno de distintos partidos políticos que integramos y gobernamos hoy día. Incluso uno podría decir que la izquierda también gobierna porque tiene posiciones dentro del Parlamento. Vamos a necesitar varios años, porque el estado del país de deterioro, de precariedad y de mediocridad es realmente terrible bajo la cuestión social del siglo XXI y por tanto los desafíos son de la misma magnitud y en ese sentido a mí me parece importante también tener presente ese punto para que incluso quienes estamos en esto no caigamos en la desmotivación muchas veces y en la frustración de no poder hacer todos los cambios que quisiéramos al ritmo en que quisiéramos. Este es un camino largo y este es un gran logro, es resultado de los trabajos que llevamos haciendo desde hace tantos años, pero no es el punto de llegada, es más bien el punto de partida de los primeros grandes pasos que estamos haciendo para cambiar Chile.
Sé que ya tenemos que ir partiendo, el programa pasa volando, pero en 30 segunditos a propósito de lo que tú dices de la nueva cuestión social. Oye, a propósito de lo de las contribuciones, pensemos en la justicia con nuestros abuelos y las personas mayores de nuestro país. La justicia, ¿por qué? En los años 50, digamos, si uno quisiera proyectar a la edad que tienen nuestros abuelos hoy día, las personas mayores de nuestro país, en los años 50 estudiaba un 2% de las personas en la universidad. Sin embargo, el progreso desde los años 80 en adelante ha permitido que esas personas hayan podido salir adelante, algunos con estudios universitarios y otros no, hayan permitido a las personas poder adquirir bienes, mejorar sus condiciones materiales de vida, acceder a la educación posteriormente. Qué injusto es hoy día a esas personas que se están jubilando después de haber podido salir adelante en un país que permitía, con una máquina que le permitía a las personas desarrollarse
y haber sacado adelante Chile también.
Que hoy día esa máquina que está trabada, que ya no entrega esas oportunidades, le diga a esos adultos mayores que se quieren jubilar y que no van a tener el mismo ingreso que tenían, oye, tú lo que conseguiste con tu esfuerzo en un país que te daba las oportunidades, sígueme pagando la contribución a pesar de que tu ingreso haya bajado. Esto es justicia con las personas mayores de nuestro país.
Sí, también.
Ya nos tenemos que ir, queridos auditores. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Paz. Usted quédese conectado porque viene el Deporte en la Noche. Un golazo en el fin de semana del Edu Vargas.
Llegó Usiña anoche.
¿Llegó?
Llegó. Sí. A Colo Colo.
Mira. ¿Ah? Contratar al de Cabo Verde. A la historia, a la leyenda del Mundial. Sí. Y usted mañana, como siempre, desde la 1 de la tarde va a tener aquí a su programa Nuevas Voces en Radio Agricultura. Un gran abrazo.
Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.